Fuga de tortugas. Un intento de naufragio por rincones conocidos.
Y llegó el momento de hablar de peronismo, ¿cómo que no? Último segmento de Fuga de Tortugas, última escala de este viaje número 466 del programa que realizaremos junto a Duilio Lanzoni. Duilio, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, muy bien.
¿Qué novedades ha habido en el peronismo desde la última vez que nos vimos? Cristina no ha anunciado su candidatura, la última vez la charla giraba en torno a esa cuestión, pero cada vez más todo parece indicar que va a ser candidata a presidenta.
Son muchas las señales que conducirían hacia ese lugar, pero con Cristina nunca se sabe. En su libro habla un poco del manejo de las expectativas y de los anuncios, que tiene que ver con una estrategia política que hereda de Néstor, en cuanto a que en pocos días pueden suceder muchas cosas, entonces no hay que apresurarse a anticipar cosas que para las cuales hay tiempo. Yo creo que Cristina produce una nueva anomalía en la política argentina, que es la publicación de un libro que excede los parámetros de lo que es la publicación de un texto. Leía y les recomiendo una nota de Luis Brustein en el página 12 de hoy, hablando de que cómo se les coló a los genios del marketing y el mercadeo y la manejo de las masas desde la información, el hecho de que un libro alterara absolutamente todas las cosas impuestas. Fíjense que es un libro que el día que se anuncia agota su primera edición sin estar en la calle y que está por los 300.000 ejemplares. Esto es, me parece, el signo de varias situaciones enfrentadas. Por un lado, el interés que puede generar en gran parte de la sociedad que ha adherido o adherimos a las políticas llevadas adelante por el kirchnerismo, ver de la pluma de la propia Cristina descripciones y detalles acerca de lo que fue su obra de gobierno. Pero por el otro lado, esa situación no hubiese generado el fenómeno social que genera si no hubiese un desbalanceo hacia el otro lado, hacia el desastre del gobierno de Cambiemos. Es, me parece, el libro una señal de esperanza para gran parte de la sociedad. Y no solamente el libro busca y tiende a interpelar al lector, sino que está aportando esta cuota que es muy poco mensurable, muy poco política, si se quiere, que es la esperanza. Desde allí podemos armar un nuevo escenario y desde la última charla que tuvimos, han sucedido muchas cosas y todas malas en cuanto a lo que es la política y en cuanto a la economía del día a día de los argentinos. Y bueno, todo esto lleva a un callejón para el gobierno. Mi visión es sin salida. Tan sin salida que va a ser, me parece, complicado para Macri y el resto de la gente de Cambiemos llegar tranquilamente a las elecciones.
Hablando de eso, de lo aguda que es la crisis económica y social argentina, días atrás el politólogo Atilio Borón decía que en octubre, palabra más, palabra menos, había que ganar como fuera. Parecía un DT de esos que dicen el domingo, tenemos que ganar como sea. Él decía que es un hombre que no es peronista, es un hombre que viene de la izquierda. Si este país no da un golpe de timón en octubre, vale decir, si no gana una alternativa al macrismo, vamos a desaparecer como nación. Ya hay señales en ese sentido, la situación es incluso más grave que lo que algunos suponen, y hay que ganar como sea. Y él tiraba como alternativa una fórmula sobre la que nosotros preguntamos en nuestro Facebook, que era la de Cristina Fernández, Ricardo Alfonsín. Él decía que había que seducir a cierta parte del electorado para garantizarse el triunfo, que en todo caso era el mal menor, que el mal mayor era que ganara Macri, que así de grave era la crisis, que a él no es que le guste Ricardo Alfonsín, sino que era el mal menor, que hemos llegado a una instancia en la que hay que elegir entre dos males. Uno es mayúsculo y otro no tanto. Alguien le decía, ¿y por qué no Moró? Bueno, él decía, Moró está contaminado de kirchnerismo para los sectores que habría que seducir. Pero en todo caso te pregunto, ¿qué opinas de esa fórmula que tiró Borón? Que creo que no es el único que la ha tirado. Solanas, ¿alguna declaración en ese sentido también ha hecho?
Mira, si bien coincido con el diagnóstico de Borón, y no soy quien para no coincidir con Atilio Borón, creo que no me termina de cerrar el a como sea, porque no puedo sacarme de la cabeza lo que fue la alianza. La alianza fue un a como sea para que no siguiera perpetuándose el menemismo, o en este caso lo que representaba al neoliberalismo peronista de los 90, y ya sabemos cómo terminó la alianza. Creo que la fórmula que fuere, como fuere estructurada, tiene que tener, y creo que Cristina lo dijo en su disertación en la Feria del Libro, algunas coincidencias de base que sean mensurables, que sean posibles, que sean factibles. A partir de eso, la fórmula integrala como quieras, pero tener una base de sustentación, porque ganar al como sea demostraría que nos une el espanto, y con el espanto como líquido que nos amalgame, me parece que a poco andar nos desarmamos. Me parece que, creo, por lo menos, que tiene que ser una cosa más sólida, porque no es solamente ganarle a Macri, porque el 11 de diciembre hay que enfrentar una situación complejísima, muy difícil, con posiblemente riesgo de default a la vista por los intereses, los servicios de la deuda contraída en 3 años. Entonces, no alcanza solamente con el voluntarismo de decir hay que ganar como sea. Lo interesante es ver a partir del 11 de diciembre cómo se construye una alternativa que, valga la redundancia, reconstruya el desastre en el que se va a encontrar el próximo presidente.
Respecto de esa fórmula hipotética que Borón echaba al ruedo, Atilio Borón, el politólogo, digo, Cristina Ricardo Alfonsín, nosotros consultamos en nuestro Facebook, tenemos allí unas respuestas, no vamos a hacer tiempo hoy de leerlas, pero les agradecemos a Nadina Paolone, a Graciela Salagardoy y a alguien más que respondieron y que opinaron. Claro, el 10 de diciembre quien asuma va a tener, como decís, una situación harto compleja. Y también, para volver a aludir a Borón, él decía que aquellos que pretendan exigirle rápidamente un estado de bienestar a Cristina, apelando a lo que fue la llamada década ganada, van al horno, porque por lo menos durante 2 años, quien gobierne, se llame Cristina o se llame como se llame, va a estar atado de pies y manos por estos compromisos internacionales que le van a impedir hacer lo que quiere hacer, ¿no? Seguramente en el caso de Cristina, que en ese sentido va a haber que tener muy en cuenta esto. No es que gana Cristina y se empieza rápidamente a reconstituir un estado de bienestar.
No, aparte hay un panorama regional que es muy distinto al que había en el momento que gana Néstor, en donde la situación quizás era tan o más grave que la que se va a encontrar el próximo presidente. Recordemos la frase de Kirchner, estamos saliendo del infierno hacia el purgatorio, y el próximo presidente se va a encontrar en un infierno distinto, no exactamente igual, pero de características complejas por la situación regional. No nos olvidemos que el próximo presidente argentino va a estar rodeado de gobiernos de derecha, y con el gigante del norte haciendo todo lo posible para que Latinoamérica vuelva a ser su patio trasero, porque nos queda Evo, no queda mucho más, dando vuelta por América Latina, en contraste con lo que había sucedido cuando Néstor asume, que estaba Chávez, que estaba llegando Lula, en fin. Estas situaciones son también para analizar, porque no podemos ver a la Argentina como un fenómeno aislado, sino en un contexto global, y en ese contexto global la presencia de Trump en Estados Unidos y todas las políticas que han llevado adelante para, por ejemplo, meter preso a Lula, para que Correa no pueda volver a Ecuador, forman parte de un plan general en el cual Argentina está inserto y que seguramente va a tener sus embates bastante furibundos a medida que se aproxima la fecha de anuncio de candidatos contra Cristina.
Días atrás, dirigentes de La Colina me decían que, de acuerdo al muestreo que ellos han tomado en sus recorridas por la ciudad, la gente cree, considera que la salida es a través de la política. Les preguntaba si hay un enojo tan grande como a fines de los años 90, cuando se llegó a decir que se vayan todos. Si aquella gente que está enojada lo haya votado a Macri o no, pero puntualmente los que votaron a Macri están con el discurso, con la creencia de que deben irse todos, es decir, están enojados con la denominada clase política en general, o consideran que hay que recurrir a la herramienta de la política para salir de este atolladero. Ellos me decían, pero no me quedó claro si eres más una expresión de sus deseos que lo que comprobaron, ¿no? Pero lo que me decían es, la gente no está enojada como en el 2001 con la política, no está gritando que se vayan todos, no está metiendo a todos en la misma bolsa. ¿Cómo lo ves vos en el recorte que vos tenés?
Yo creo que sí, que es así, que no hay ese mismo enojo, porque no te olvides que en el 2001 veníamos de muchísimos años de fracasos en la elección. O sea, la gente apostaba a un candidato y se encontraba con que no variaban las condiciones, que si este venía por el peronismo, venía por el radicalismo, el fondo era el mismo, el neoliberalismo que se imponía y que era el pensamiento único. De hecho, la Alianza, cuando gana en propuestas, no estaba la eliminación de la convertibilidad, que era, parecía, la panacea que se nos había impuesto. ¿Qué es lo que diferencia una situación de la otra? Precisamente la presencia de un gobierno que nos llevó al estado de bienestar. Entonces, el recuerdo para aquellos que lo quieren y aquellos que no, es de que hay otras alternativas, que no se sale solamente por el lado de las políticas neoliberales, que hay, ponele, keynesianismo de por medio, sí, en donde se puede hacer otra cosa distinta. Pero creo que eso es lo que hace que la gente no termine, no me gusta decir la gente, que los votantes no terminen de enojarse. Seguramente habrá sectores que están muy enojados, pero los que son más victimizados por este modelo tienen en su memoria el recuerdo muy cercano, porque no hace un siglo, hacen 3 años y medio que está Macri, tiene el recuerdo muy cercano de que otra cosa distinta era posible.
Quizá eso sea lo mejor por transversal, ¿no?, que dejó como legado la llamada década ganada, que se le puede discutir al neoliberalismo. Quizá ahí haya cambiado algo para siempre, porque hasta ese momento se creía que no.
Sí.
Se creía que era liberalismo o muerte, no había otra cosa, ¿no? Esa experiencia de gobierno de 12 años instaló y grabó a fuego en la conciencia colectiva que sí se le puede discutir al neoliberalismo, así como también puso a los medios de comunicación al desnudo para siempre. Sí. Cosa que también cambió ahí, porque hasta ahí eso no era así.
Sí, si bien los medios de comunicación están expuestos, no quiere decir que hayan perdido su influencia, ni mucho menos. Creo que quedaron expuestos para un sector que lo sospechábamos, pero no teníamos la comprobación empírica y racional de esto. Pero para inmensos sectores de la población que no están en esta discusión, por allí, más intelectual sobre la influencia de los medios de comunicación, siguen siendo dañinos, siguen siendo perniciosos y siguen hablando a través de mucha gente. De todas maneras, creo que lo más valioso es esto que habíamos hablado antes, es poder saber desde la práctica, desde la comprobación, que no todo es neoliberalismo, que hay alternativas y que esas alternativas ejecutadas implican un cambio inmediato en la economía del día a día del tipo de a pie. Porque si no, quedamos en discusiones que son académicas. Pero cuando estas confrontaciones pueden ser trasladadas a que vos te compres un celular, a que viajes, estas cosas que tanto molestan a la derecha argentina, entonces ahí tenés la prueba fehaciente de que hay otro modelo posible. Y no solamente nos pasó acá, pasó en Brasil, pasa en Bolivia, concretamente, y en gran parte de Latinoamérica, en donde ahora se sufren los ataques preventivos y no tantos de la extrema derecha norteamericana en el poder.
Quedó también quizá fresca la idea de que juntos nos puede ir mejor. Estoy sí. hablando de lo que se denomina la patria grande.
Sí, sin dudas. Esto, lamentablemente, reconstruir todo va a llevar mucho tiempo, porque ya no tenemos una sur, porque el Mercosur ha quedado como abandonado, porque todas las cosas que hicieron los presidentes de ese momento unidos y que hasta impidieron golpes de Estado, ya no existen porque gobierna la derecha nuevamente. Esto es sencillo, y la derecha apunta primero a sus intereses y luego a los intereses de sus patrones, porque siempre responden a una verticalidad, y los patrones están ubicados en el norte o donde fuera que se instalen las grandes corporaciones, que son las que están manejando la política y la economía mundial desde hace bastante tiempo.
Vayamos a lo local, no digo bajemos a lo local, digo vayamos a lo local. Han habido reuniones del peronismo en las últimas semanas. No sé si has participado en alguna de esas reuniones y qué opinás.
Participé en una y la opinión se la di a los organizadores. Me sigue pareciendo una competencia de a ver quién tiene, quién representa mejor a Cristina desde un lugar individual. Lamento ser un demasiado crítico de lo que vi. No me satisface hacer este análisis, pero es lo que percibí. Cada cual se arroga a ser el que lleva la voz de Cristina con mejores argumentos y tiende a denostar al otro. Entonces se produce una contradicción en donde se dice lo importante es el proyecto, pero si estás fulano, no. Entonces lo importante no es el proyecto, son las personas. Es contradictorio lo que escuché en esa reunión permanentemente. Y me pareció que, en definitiva, cada cual trataba de construir su pequeño espacio para ser el representante de Cristina y se dejaba de lado justamente el proyecto, que significa unir aún lo desigual, porque lo que está enfrente es mucho más peligroso y mucho más dañino que las pequeñas apetencias individuales. No me varió demasiado la opinión que tenía formada desde afuera haber participado en esa reunión, y espero que haya la inteligencia suficiente y que haya la dignidad, sobre todo, de poner los personalismos en función realmente de un proyecto, si es que se cree en él. O, en todo caso, quedarán al desnudo aquellos que utilizan la palabra proyecto para consustanciar solamente su proyecto individual.
¿Puede surgir de ahí un candidato común?
Debería surgir un candidato común, o debería, ya que estamos hablando de que no le haríamos asco a una fórmula de Cristina Ricardo Alfonsín, ¿por qué en el nivel local tenemos tantos pruritos para lograr que lo más cercano a nuestro proyecto esté siendo la representación de lo que significa Cristina, el kirchnerismo y todas las fuerzas progresistas a nivel nacional?
En su momento tampoco se le hizo asco a votar a Scioli.
No se le hizo asco, pero a veces demasiado purismo nos lleva a estas fraccionamientos, separaciones. Creo que hay como 5 agrupaciones o algo así kirchneristas en Bolívar. Me parece una exageración. Como casi que hay tantas divisiones en el kirchnerismo como los grupos de teatro.
Sí, más o menos.
Sí.
Es como esos boliches, no voy a mencionar acá uno en particular que recuerdo, un boliche que abrió en Bolívar, que había 8 tras la barra y concurrieron 7.
Sí, es algo así. Sí,
¿no?
Sí,
la atención era más que personalizada.
Sí.
Para esos 7 que se atrevieron a entrar a ese lugar. Si el gobierno municipal, que no ha definido con quién concurrirá a comicios, concurriera con el cristinismo, parece poco probable que esto suceda, pero podría llegar a suceder. Todos estos espacios, estos 5, creo que son 5 espacios kirchneristas, ¿deberían acompañarlo?
Yo entiendo, vuelvo al punto. ¿Cuál es el objetivo? Es lo que primero que tienen que definir. Si dar testimonio de cristinismo o construir poder. Esa es la respuesta que se tienen que enfrentar cada grupo y cada sector frente a la disyuntiva. Quieren construir, digamos, quieren pasar de la etapa agonal para pasar a la arquitectónica, o se quieren quedar solamente como testimonios de decir yo soy lo más puro, yo soy lo más representante, Cristina habla a través de mí. Eso es lo que tienen que definir. Entonces, en la medida que cada uno le quede claro si quiere la construcción del poder para modificar la sociedad para mejor, o si quieren dar testimonio de ser los representantes de sin construir poder. Ahí, en la respuesta que tenga cada uno, sabrá si acompaña o no una eventual y muy poco factible alineación del gobierno local con Cristina.
Finalmente, Duilio, algo que también hemos preguntado en nuestro Facebook, y hay alguna respuesta, no vamos a hacer tiempo para leerlo, pero seguramente volveremos sobre eso la semana que viene. ¿Quién crece con el derrumbe de Manuel Mosca?
Es toda una pregunta, porque el mapa provincial, sobre todo en Cámara de Diputados, ha cambiado fuertemente, porque Manuel era el principal alfil de María Eugenia Vidal en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Hay que ver qué sucede con la presidencia de Marisol Merkel, que llegó como diputada provincial por el sector Cumplir, el de Randazzo, y ahora está alineada con Martín Insaurralde, y teniendo en cuenta que el vicepresidente de la Cámara es nada menos que Cuto Moreno, a quien Cristina mencionó en su presentación como uno de los testigos de casamiento, o sea que es muy cercano al kirchnerismo, da la impresión de que la estructura y la forma en que se va a manejar la Cámara de Diputados de provincia no va a ser igual, o no van a aceptar eso, sino que van a proponer un cambio de autoridades. Pero hay que ver también cómo se daban los correlatos de relaciones en el ámbito local, para saber quién sale favorecido y quién no. Yo no tengo muy claro con quién se alineaba o con quién charlaba Manuel en cuanto a los referentes locales. Habrá que ver en los próximos días cómo se mueve el tablero de este ajedrez, que tuvo una movida inesperada y que hace que una de las piezas que era más fuerte no esté más ya en el juego.
¿Responde lo que sucedió a una interna en Cambiemos Nación-Provincia?
Entiendo que sí.
¿Es Nación contra provincia?
Entiendo que sí, por la forma en que se da toda la situación, por la presencia de gente que es bastante renuente a las investigaciones, llevando adelante la denuncia contra Manuel Mosca. A mí me parece básicamente una pasada de facturas y de un ajuste de cuentas, por decirlo así, y no estoy opinando acá sobre el fondo de la situación, que lo resolverá la justicia, hablo desde lo estrictamente político. Me parece que la oficina de anticorrupción de Laura Alonso, que no se dedica a absolutamente nada, haya llevado adelante este caso, por lo menos una señal bastante curiosa de que este es un ajuste de cuentas.
Por lo menos es sugestivo, como también tal vez el despliegue que un diario como Clarín hizo del tema.
Clarín, Perfil, La Nación.
Con una abundancia de detalles que nunca ha sido menester cuando se trata de otra figura, ¿no? Y esto no es una defensa de Manuel Mosca, porque, como decís vos, la justicia se tendrá que encargar y ya. Pero digo, nunca semejante despliegue de detalles. Eso también es curioso, que se haya descripto qué hacía Manuel Mosca en un coche, qué hacía cuando llegaba a determinada oficina, con pelos y señales.
Sí. Además, fíjate que es un armado en donde curiosamente no está incluido nadie de la oposición. Es todo bien interno, porque hasta la propia denunciante pertenece al PRO. Esto implica que, insisto con esto, la justicia resolverá en cuanto al hecho puntual la veracidad o no, pero en cuanto a lo político, está claro que quizás, como sugiere alguna publicación provincial, algún portal provincial, tiene que ver con el intento que se hizo desde provincia de doblar las elecciones para que Vidal no quedara pegada con Macri, y cómo que le están cobrando esa deuda a quien era uno de los principales armadores.
Sí, lo que habla también del manejo que hay por detrás, ¿no? Porque evidentemente había una carpeta preparada.
Sí, siempre hay carpetas preparadas.
Cuando la persona, el dirigente, se corrió de determinado lugar, una carpeta voló sobre su cabeza. No haces esto, te corres de esta estrategia, te tira un carpetazo.
Parece ser una práctica bastante habitual y que la han sufrido no solamente otros dirigentes opositores a lo largo de estos 3 años y pico, sino que lo han sufrido propios, que lo sufren los jueces y seguramente también muchos periodistas.
Sí, claro, es como también, salvando las distancias, ¿no? Pero el periodismo tiene preparada la necrológica de Maradona.
Claro.
Y la de Charly García y la de tanta gente que uno imagina que viven al límite, ¿no? Bueno, acá hay una carpeta preparada. Si te corres, la vas a pagar.
Lo que llama la atención es que no daba para que fuera tan grave esta propuesta del desdoblamiento de elecciones. Porque independientemente de la situación puntual, no sé siquiera si le convenía a Vidal ese desdoblamiento. Vidal sigue siendo el plan B corta, del establishment, si lo de Macri es insostenible, que uno supone que ya lo es, pero algunos números manejarán que todavía tiene alguna chance. Pero los pone en una disyuntiva de hierro. Si Vidal va como candidata, el candidato que vaya en provincia de Buenos Aires seguramente no va a tener el peso específico que tiene la actual gobernadora, con lo cual se les produce un círculo vicioso en donde perder provincia significa perder nación y lo de Vidal no les aseguraría nada. Entonces, es curioso que, si es por este motivo, hayan pasado a la acción contra Manuel Mosca en este caso. Si es por ese motivo, quizás el portal, que creo que era La Política Online, maneja una información aproximativa y no la certera.
Algunos dicen que quien gana con esta caída de Manuel Mosca es Juan Carlos Morán, que quiere ser intendente de Bolívar, y se habría sacado del medio a un competidor para quedar mano a mano en el escenario definitivo, acaso con Marcos Pizano.
Puede ser. No sé qué inserción tiene Morán socialmente en Bolívar, porque nunca ejerció ningún cargo ejecutivo. Distinto es el caso de Reca, que para bien o para mal fue intendente. Morán ha sido legislativo y se desconoce cómo serían sus posibilidades al frente de una intendencia. Pero sí, puede ser que esta situación lo beneficie a él en tanto y en cuanto pueda hacer un mano a mano con Marcos Pizano, si le da los números para ganar en una eventual interna de Cambiemos, ¿no?
Bien, Duilio, gracias.
No te olvides de algo.
Sí, me estaba olvidando, vos sabés que me estaba olvidando de lo que no me tengo que olvidar, y por suerte me hiciste acordar, y dando vuelta a la página completamente, es de que esta noche habrá teatro, una vez más, en Artecón, en este caso a cargo de un grupo visitante.
Expresarte de 30 de agosto a las 22 horas. El horario es tan así porque hicimos un acuerdo con la gente de Vamos de Nuevo. Ellos presentan a las 21 su espectáculo en la Biblioteca Cabrera. Nosotros arrancamos a las 22 para que si hubiese alguien que quiere ir a ambos lugares pueda hacerlo. Va a estar presentando un clásico un neoclásico del teatro argentino, que es Aeroplanos, de Carlos Gorostiza, a partir, te decía, de las 22, y con un valor de la entrada de 150 pesos.
Bien, gracias, Duilio.
Gracias a vos.
La seguimos con el teatro y con el peronismo.